La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez. ¡Mame!
Papá, estoy hecho un lío. Pero leyendo los correos que has recibido con lo que ha pasado en la bolsa esta semana con Bankia, me doy cuenta de que no soy el único que está hecho un lío. Menudo lío tienen los que te preguntan qué ha pasado en Bankia. Bueno, también te han llamado varias radios y televisiones para que expliques lo que ha pasado. Es decir, que nadie lo entiende. Y yo me pregunto si nadie lo entiende. ¿Quiénes han estado comprando y vendiendo acciones de Bankia esta semana? Y además, algo que se llama derechos. ¿Qué pasa? ¿Que en bolsa hay derechos y torcidos? De verdad, papá, vaya follón.
Bueno, tienes razón, Andreas. Lo ocurrido con Bankia esta semana no lo entiende casi nadie. Y ello demuestra una vez más que los mecanismos financiero-económico-bursátiles han sido inventados por los que no quieren que la ciudadanía los comprenda. Aunque si hacen lo necesario para poder esquilmar los ahorros de la ciudadanía. Podemos añadir que muchos expertos bursátiles han demostrado esta semana que tampoco saben explicar lo que ha pasado con Bankia. Fíjate, me ha gustado eso de tu pregunta sobre el hecho de saber si en bolsa hay derechos y torcidos. Pues sí, Andreas, en bolsa hay derechos, pero es cierto que hay muchos más torcidos. Pero bueno, si te parece, hoy vamos a dedicar casi todo el espacio al tema de Bankia. Creo que es necesario porque lo ocurrido con Bankia desde que salió a bolsa merece dedicar mucho tiempo y además justifica la razón por la que durante 11 años Radio Nacional de España emitió La Bolsa y la Vida, la razón por la que Luismi creó el blog No le digas a mi madre que trabajo en bolsa y la razón por la que tu hermano Rafael tomó la iniciativa de crear la web La Bolsa y la Vida. La bolsa con B minúscula y la vida con V mayúscula.
Me parece bien, papá, pero me gustaría que también hicieses un comentario sobre lo que se ha hablado esta semana de un pacto entre todos para que se resuelva la crisis. Porque yo quiero que se resuelva. Y de lo que ha dicho o ha hecho. No sé quién en Europa. Que parece que es importante también para resolver la crisis.
Mira, Andreas, voy a intentar decirte algo sobre lo que se comenta de la necesidad de un pacto en España y sobre lo que se ha comentado sobre la decisión del Banco Central Europeo de bajar el tipo de interés, también de las declaraciones de ayer del Comisario Europeo de Economía, pero vamos a dar la prioridad a Bankia y luego ya veremos. Para los que nos escuchan, pueden entender la gran estafa, ¿no?, que Bankia representa para los bolsillos de toda la ciudadanía española, sean o no clientes de Bankia. Hay que empezar por el principio, ¿sabes? Mira, Simónides, que era un filósofo griego que decía que sin memoria no hay conocimiento, tenía toda la razón, porque podemos constatar que los que defienden el modelo económico vigente quieren que perdamos la memoria. Pues bien, no la vamos a perder en estas grabaciones de La Bolsa y la Vida. Recordemos que Bankia fue el resultado de una fusión de 7 cajas de ahorro, siendo las dos más importantes, Caja Madrid y Bancaja, cuyos consejos de administración tenía como representantes mayoritarios a personas designadas por el Partido Popular, con la presencia también, evidentemente, de representantes del PSOE y de sindicatos. La fusión de las 7 cajas de ahorros, lideradas por Caja Madrid y por Bancaja, fue presentada por los medios de comunicación como algo así como el no va más, la gran solución. La creación de Bankia, además con el nombramiento como presidente del señor Rodrigo Rato, se convirtió en la referencia de lo que tenía que ser la reestructuración del futuro del sistema financiero español. Por favor, que los que no se lo crean, pues que vayan a las hemerotecas. Y como consecuencia de esta euforia, el anuncio de la salida a bolsa de Bankia acaparó todos los titulares. Una pasada, la campaña que Bankia organizó en su salida a bolsa. Había que comprar acciones de Bankia, fuese como fuese. Era algo extraordinario, era algo de único, era el futuro, era rentabilizar cualquier tipo de ahorro que tuviésemos. El nuevo banco con futuro, como decía el señor Rodrigo Rato y todos sus acólitos. En fin, los que como yo decíamos que todo era una mascarada, fuimos tratados de anti-españoles. Pero bueno, Bankia salió a bolsa, fijando el precio de la acción en 3,75 euros. Y muchos compraron acciones a ese precio. ¿Qué ocurrió poco después? Pues lo que tenía que ocurrir, es decir, que el precio de la acción fue bajando hasta que se demostró que el señor Rodrigo Rato y sus acólitos habían vendido viento en los ojos. Y que Bankia, pues en realidad estaba quebrada, por lo que más tarde necesitó nada más y nada menos que 23.000 millones de euros para salvarla. Repito, 23.000 millones de euros.
Papá, ¿cuánto es 23.000 millones de euros? Te hago la pregunta porque yo soy incapaz de saberlo. No sé, a mí me das 5 euros por semana. ¿Cuánto tiempo necesitaría sin gastarme nada para tener 23.000 millones de euros?
Pues mira, Andreas, tu pregunta me parece acertada porque nadie sabe lo que representa en realidad exactamente 23.000 millones de euros, aunque todos sabemos que es mucho dinero. Para responder a tu pregunta te puedo decir que dado que un año tiene 52 semanas, si no te gastas nada durante un año, tendrás 5 euros multiplicado por 52, es decir, 260 euros al final de un año. Y entonces hay que dividir 23.000 millones por 260, cosa, la división, que sabes hacer. Y eso da, pues fíjate, 88 millones de años para que puedas tener esa cantidad con 5 euros semanales. Pero podemos hacer otro cálculo. Fíjate, imaginando que una persona privilegiada pudiese ahorrar 1.000 euros anuales. Pues bien, si divides 23.000 millones por 1.000, encontramos que dicha persona necesitaría 23 millones de años para alcanzar dicha cantidad. Te animo a ti y a tus compañeros, y que se los digas a tus compañeros, que hagáis ese tipo de ejercicio para que sepáis lo que representan los miles de millones que manejan unos y otros sin tomar conciencia de lo que verdaderamente representan. Pero volvamos a Bankia. Nos hemos quedado en el hecho de que cuando Bankia salió a bolsa el precio de la acción fue de 3,75 euros. Pues bien, tras conocer la verdadera situación de Bankia, se consideró que el precio de la acción era de un céntimo por euro. ¡Un céntimo por euro! Es decir, 375 veces menos. Repito, 375 veces menos. ¿No merecería esto que todos aquellos que participaron en vender acciones de Bankia, pues yo no qué sé, a 3,75 euros, y a los que lo permitieron, que eso se hiciese, ¿no?, pues lo pusiésemos como mínimo en un barco y los enviásemos a una isla, bueno, alimentándolos, pero para que no volviesen más entre nosotros? Eso sería lo mínimo, siendo benevolentes. Pero lo de Bankia no se termina aquí, Andreas. A pesar de los 23.000 millones de ayuda para que Bankia sobreviviese, Bankia decidió hacer una ampliación de capital. Pero antes de hacer la ampliación, los gestores de Bankia se dan cuenta de que el precio de la acción se encuentra en una media de 17 céntimos, lo que es ridículo y complica las cosas de la ampliación de capital. Entonces, deciden hacer un contra-split. ¿Qué significa esto? Pues mira, algo muy simple. Reducir el número de acciones cambiando el precio de la acción sin que ello tenga ningún impacto en el capital social de Bankia. Pero claro, dando un valor a la acción que permita hacer más tarde otras operaciones que parezcan más normales, ¿no? En bien, te doy un ejemplo, y que es simple e imaginario. Una empresa tiene 1.000 acciones y el precio de la acción es de 1 euro. Y esa empresa decide reducir el número de acciones a 100 con un precio de la acción a 10 euros. No ha cambiado nada al capital social. Lo único que ha hecho es cambiar el número de acciones y el precio de la acción. 1.000 acciones a 1 euro es lo mismo que 100 acciones a 10 euros. Split en inglés significa partir, es decir, dividir, cosa que muchas empresas hacen en bolsa para reducir el precio de la acción, por ejemplo, por 10, multiplicando al mismo tiempo el número de las acciones por 10, lo que, vuelvo a repetir, no cambia nada. Y lo contrario se llama contra-split, pues eso es lo que hizo Bankia, un contra-split que dio lugar a que 100 acciones se convirtiesen en una acción y hacer que la acción que valía 17 céntimos de euro pasase a valer 17 euros. Las acciones de Bankia pasaron pues a cotizar de 17 céntimos de euro a 17 euros, sin que sus accionistas tuviesen ningún beneficio, puesto que disminuyeron su número de acciones por 100. Una vez realizada esta operación de ingeniería financiera, pasamos a la ampliación de capital. ¿Qué ocurre cuando una empresa hace una ampliación de capital? Algo muy simple, y es que se da prioridad a los que ya son accionistas para acudir a dicha ampliación. A eso se le llama un derecho, el derecho del accionista. ¿Y qué ocurre con ese derecho? Pues que el accionista que lo tiene se lo puede vender a otro. Y entonces lo que ocurre en bolsa es que los accionistas que no quieren acudir a la ampliación de capital se ponen a vender sus derechos. Y los precios de los derechos son diferentes y variados, por lo que los derechos se empiezan a cotizar separadamente al precio de la acción. Para tener una idea de lo que verdaderamente vale la acción de Bankia, hay que sumar la cotización de la acción a la cotización del derecho a participar en la ampliación de capital. Animo a los que siguen estas grabaciones que accedan a www.infobolsa.es. y que constaten, seleccionando la pestaña Mercado Nacional y dentro de Mercado Nacional Mercado Continuo, que Bankia tiene dos líneas. En la primera, la cotización de cierre de la acción el viernes 4 de mayo, es decir, 6,2 euros. Y la línea que está debajo, con el título D13, que indica 0,405. Y esa es la cotización del derecho, esta última, al cierre del mercado bursátil español el viernes. Sumando las dos cotizaciones, se llega a 6,60 euros, que sería la cotización real de la acción de Bankia el viernes. Recordemos que tras el contra-split la cotización era de 17 euros, lo que quiere decir que la acción de Bankia ha perdido más de la mitad de su valor desde el contra-split. Sin olvidar que desde la salida a bolsa de Bankia hasta el contra-split, el precio de la acción había perdido más del 300% de su valor. Y a pesar de eso hemos podido ver titulares en los que se decía que la acción de Bankia se disparaba de una forma extraordinaria. En fin, ¿cómo podemos llamar a esto? Pues simplemente un atraco, ¿o tenemos que utilizar otras palabras? Sinceramente no sé qué decir. Lo único que espero es que se haya comprendido lo que he explicado. Y si se ha comprendido, creo que los que escuchan esta grabación estarán no solamente indignados, no solamente escandalizados. Creo que no comprenderán por qué, en función de lo descrito, no somos capaces de hacer todo lo que podamos para echar de nuestro entorno a todos aquellos que han participado en esta catástrofe. No olvidemos que tenemos que pagar todos, hasta nueva orden, 23.000 millones de euros por Bankia, y que además los que eran clientes de Bankia y habían adquirido participaciones preferentes o subordinadas han perdido prácticamente una gran parte de sus ahorros, ya sea porque han canjeado las preferentes o subordinadas por acciones, o porque no las han canjeado. ¡Viva el sistema económico que nos domina y vivan los gobiernos de derechas o de izquierdas que lo han defendido y lo defienden!
Papá, creo que ya no te queda, tiempo para dar tu punto de vista sobre lo que ha hecho esta semana el Banco Central Europeo, o lo que ha dicho la Unión Europea con respecto a la situación económica en España. Tampoco vas a poder seguir con el diccionario económico financiero.
Es verdad, Andreas, pero no te preocupes. La vida sigue y tendremos ocasión de hablar de Europa las semanas que vienen y seguir sin problemas con el diccionario económico financiero. Hoy me ha parecido necesario abordar en profundidad el tema de Bankia, porque tiene todos los ingredientes necesarios para demostrar que el modelo económico vigente y los que lo defienden nos llevan a la catástrofe, esquilmando al mismo tiempo, además, nuestros ahorros. Te puedo avanzar que la decisión del Banco Central Europeo de bajar el tipo de interés no va a resolver nada en lo que concierne el paro y la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y que lo que ha declarado el comisario económico de la Unión Europea es la demostración de que lo que ha dicho el gobierno español sobre la situación financiera que tenemos no es correcto. Tendremos ocasión en las próximas semanas de comentarlo y de poner en evidencia las incongruencias de todo este tinglado que no tiene rostro humano. Solo busca dinero para unos pocos y genera desgracias para los demás. También, y lo has olvidado, aunque me lo dijiste al principio, está el tema de este pacto a nivel nacional entre los partidos, los sindicatos y los representantes empresariales. Pido solamente que se pueda acceder al blog No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, o bien a la nueva web, para constatar que hace ya muchos años, desde Radio Nacional de España, en el espacio La Bolsa y la Vida, este servidor, conjuntamente con Pepa Fernández, pedimos y dijimos que la solución para salir de la crisis era un pacto entre los partidos políticos representativos, los sindicatos y los representantes de los empresarios, y que mientras esa petición estuvo en línea, obtuvimos en muy poco tiempo más de 10.000 firmas. Luego, el tema del pacto no es nada nuevo para nosotros. Y esto es todo por hoy. Buenas noches y, como de costumbre, buena suerte.